Esta noche en nuestro programa comenzaremos con lengua española. ¿Por qué estudiar lengua española en el curso de acceso? Después hablaremos del método científico en psicología. Continuaremos con filosofía y la presentación de las asignaturas filosofía e introducción a la filosofía. Y por último, alemán. Esta noche en nuestro primer programa de lengua española nos acompaña la profesora Pilar Ruiz Bau. Muy buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Isabel. Quisiera dar una bienvenida un poco especial a todos los alumnos del curso de acceso, puesto que este es el primer programa de este año, y también a los eventuales oyentes que a veces sé que nos siguen.
Pues vamos a empezar sabiendo y viendo por qué hemos puesto este título de por qué estudiar lengua española en el curso de acceso. Porque la lengua española es la única asignatura del curso de acceso que es común para todas las carreras y para todos los alumnos. Esto es algo peculiar y podríamos arrancar así. ¿Por qué? ¿Por qué para todos los alumnos, aquellos que estudian matemáticas o quieren estudiar luego física o cualquier otra cosa, por ejemplo, de ciencias? ¿Por qué es necesario?
Hay una razón esencial. La mayoría de los alumnos tienen un nivel diferente. Es decir, digamos que para decir que es un grupo homogéneo, pues puede ser los que hayan dejado los estudios hace muchísimo, puede ser un grupo, y puede haber otro grupo que ha cursado incluso el COU y por lo que sea abandonó sus estudios. Pero en general el nivel es muy irregular y había que nivelar la formación de todos, porque la lengua, aparte de tener un programa propio y un sistema propio, al final se convierte en un instrumento para el estudio de las demás asignaturas. Entonces era preciso que esa asignatura fuera común, independientemente de los estudios que quieran emprender en lo sucesivo, una vez superado el curso de acceso.
Quizá porque para entender cualquier materia, sí, lo primero que hay que conocer es tu propio idioma.
Exactamente. En ese sentido digo que es un instrumento.
Y en cuanto a los materiales, supongo que habrá unos materiales específicos para poder estudiar lengua, además a distancia, claro.
Sí. Existe un texto, que es el que vamos a seguir, aunque en principio cualquier libro de lengua española tiene el mismo programa, un libro de lengua española de COU o de BUP antiguo, en fin, incluso de los últimos cursos de la ESO, probablemente sigue el mismo programa que nosotros. Digamos que este es específico en la medida en que se ha concebido como enseñanza a distancia, pero si quieren seguir cualquier otro texto, vamos a... obligatorio no se considera nada en nuestra asignatura. También aparece una bibliografía recomendada que cubre tres aspectos. Uno, pues si quieren hacer algo de ortografía muy específico, aunque el libro que ahora mencionaré su título y demás, incluye la ortografía, sin embargo hay algunos textos que son específicos de ejercicios de ortografía. Y también recomendamos diccionarios. Se supone que en toda casa tiene que haber por lo menos un diccionario. Entonces sugerimos algunos, y también hay otro libro pues de nivel muy avanzado que permite, para los alumnos que consideren necesario o para los tutores que lo consideren recomendable, pues incluye otro nivel, ¿no? Es decir, todo eso está en la guía del curso.
Y cuando decimos que el libro pues sirve o está recomendado para el estudio a distancia, porque el libro está concebido de una manera quizá algo especial.
Sí.
¿Podemos explicar un poco esto?
Sí, ese libro tiene cuatro autores, el profesor Quilis, la profesora Gutiérrez, el profesor Esgueva y la profesora Ruiz Bá. Y está editado en Ramón Areces, pero bueno, esto ya ellos lo encuentran en la guía del curso si tienen interés. Y ese libro ha sido concebido pues siguiendo todo el razonamiento que podría desarrollar un profesor en presencia de sus alumnos. Es decir, que cubre un poco lo que es la distancia, o pretende cubrirlo, ¿no? Tiene solucionario, tiene ejercicios a los cuales responde ese solucionario y demás.
Como hemos dicho, este es el libro recomendado. Es un libro además bastante amplio, precisamente por eso, porque tiene muchísimos ejercicios, tiene ejercicios después, que son preguntas parecidas a las que pueden ser motivo de examen.
No, como dirían los psicólogos, son preguntas que permiten razonar de manera sucesiva, es decir, por aproximaciones sucesivas se llega a estar en condiciones de responder a un test, porque el examen consistirá en un test, y sin embargo aquí está desarrollado de otra manera, con el razonamiento completo. Digamos que cualquier test supone una pirueta que omite gran parte de un razonamiento y solo se expone, solo se elige un resultado a la cuestión de una pregunta de test, ¿no? Y sin embargo, aquí, porque se supone que es un libro para preparación de los alumnos, se sigue el desarrollo completo de razonamiento y la pregunta mucho más extensa, ¿no?
Bien, recomendamos desde aquí, ya lo has dicho, pero hay que volver a hacerlo, recomendamos desde aquí la lectura de la guía del curso, porque pues tanto el nombre del libro, los autores, como cómo va a ser el examen, las pruebas de evaluación, en fin, todo lo de la asignatura, todo lo relacionado con la asignatura está en la guía del curso. No nos vamos a detener aquí a detallar y a volver a decir, pero sí desde ahora, desde el principio del curso, pues que la lean, que la manejen, también los horarios de permanencia de los profesores, si tienen alguna consulta.
Y los teléfonos, todo. Es decir, que realmente es una información inapreciable. Y muchas veces a mí me desespera el pensar que algunos alumnos no hacen uso de ella cuando la tendrían para su tranquilidad. Realmente eso es un apaciguador de ansiedades, vamos a decirlo así, la guía del curso, ¿no?
Como hemos dicho, no todos los alumnos del curso de acceso pues llegan con un mismo nivel. Hay niveles muy diferentes, además, y eso pues se tienen que nivelar, se tienen que igualar. Pero cuando llegamos al final del curso, ¿qué es lo que se supone que el alumno que le haya dedicado pues un tiempo al estudio, lógicamente, porque si no es imposible, unos más y otros menos, ¿qué es lo que tienen que aprender? ¿Cuál es la meta en cuanto al aprendizaje?
Hay tres aspectos esenciales, en mi opinión. Y eso lo desarrolla todo el programa. El programa está, por cierto, está incluido, por supuesto, en la guía del curso. Y los tres aspectos consisten en lo siguiente. Hay uno, que es en el conocimiento de en qué consiste la comunicación humana, para qué sirve un mensaje, cómo se elaboran los mensajes. Es decir, que todos estos conceptos, pues que son necesarios hoy en día, no solo por esta asignatura, sino pues para existir en sociedad. Es decir, conceptos como de emisor y receptor de un mensaje, mensajes cifrados a partir de un código, la relación entre código y lenguas naturales. Es decir, por ejemplo, el español sería un ejemplo de código, ¿no? Cuyo conocimiento permite cifrar mensajes que emitimos cada vez cuando nos queremos comunicar. Bueno, pues toda esta primera parte sitúa, contextualiza la lengua española como uno de los códigos, como lo es el inglés o lo es el francés, etcétera, ¿no? Y entonces, o bien códigos no considerados lenguas naturales, como puede ser las matemáticas, la música y todo esto. Es decir, forma a las personas que desconocieran estos conceptos con respecto al uso del idioma, ¿no? Pero no solamente nos quedamos ahí, porque luego hay una precisión sobre lo que es el español. Entonces, el español como sistema compuesto de todo lo que tiene que ver con el sonido, es decir, la fonología y la fonética, todo lo que tiene que ver con la estructura de las palabras, tal como las conocemos, que es lo que concierne a lo que llamamos morfología, o lo que estudia lo que llamamos morfología, la estructuración de oraciones como pensamientos completos, es decir, que es lo que tiene que ver con la sintaxis, que siempre se ha estudiado así, y todo lo que tiene que ver con nuestro vocabulario desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, cómo se forman las palabras, cómo se forman familias de palabras, que todo esto sería lo que tiene que ver con la lexicología, y todo lo que tiene que ver con la semántica, es decir, los fenómenos del significado, las relaciones de oposición de significados, semejanza de significados, etcétera, ¿no? Y también en el campo del significante, esto ya lo estudiarán, pero si se dan cuenta, todo esto tiene que ver con algo que constituye un saber previo, porque incluso aquellos alumnos que procedan del nivel más bajo de estudios, alguna vez han tenido que manejar y familiarizarse con alguno de estos conceptos.
Antes de continuar, precisamente, pues yendo a esto, es muy diferente de lo estudiado, de lo que se supone que han estudiado, aunque sea a un nivel no excesivamente alto, lo que van a encontrar ahora, la materia que van a encontrar ahora.
Pues si son suficientemente jóvenes, van a encontrar una terminología idéntica a la que han tenido en sus últimos estudios. Si son más mayorcitos, es decir, porque hay alumnos que son pues de mi edad o mayores, que, es decir, que son personas que es posible que en la escuela o en su bachillerato, aquel de las reválidas y tal, hayan empleado otra terminología. Pero es que hay un sistema que utilizan tanto los tutores como el propio libro recomendado, como nosotros si nos consultan en la sede central, que es de traducción de esos conceptos, es decir, para decir esto se decía así, esto se dice ahora así, pero el concepto es muy parecido. Digamos que se ha sistematizado y se ha estructurado mejor la enseñanza de la lengua utilizando algo que a mí me parece utilísimo, que es la interdisciplinaridad. Es decir, que lo que ellos están estudiando en el curso de acceso de matemáticas les sirve, a su vez, para la lengua, toda la cuestión de conjuntos y de estructuras abstractas, y lo que estudian en la lengua les sirve para estudiar un idioma y para estudiar las distintas disciplinas, ya sea física, como si es biología, como si es historia del arte, ¿no?
Y no supone un esfuerzo, pues un esfuerzo grande, el hacer esa conversión de lenguaje, digamos.
No, yo creo que no. Yo creo que si ellos, en lugar de abandonarse a esto me suena nuevo y no lo supero, hacen esa pregunta necesaria a la persona indicada, que puede ser el tutor o nosotros mismos, que tenemos todo nuestro horario para atenderlos, todo nuestro horario indicado en la guía de curso, quiero decir, pues pueden superarlo perfectamente, ¿no?
Bueno, pues podemos continuar, nos hemos quedado en la semántica, pero
sí,
todavía hay algunos.
Yo me he quedado en ese aspecto del cuerpo propiamente dicho de lo que es la lengua española, pero es que hay otro aspecto de formación que es utilísimo, y es que el alumno que estudia lengua española es ciudadano probablemente de España. Y en España hay algo que saber que no solamente concierne al español, sino qué estatus ocupa el español con respecto a todas las lenguas de España, las cuatro lenguas, y hay conceptos de cooficialidad, que son constitucionales, es decir, que por cultura general tiene que poseerlos, y por respeto, digamos, a las identidades, tiene que conocer también lo que es de índole geográfica, es decir, cada lengua tiene unos dialectos. Pondré un ejemplo, el español tiene unos dialectos, entre los cuales podríamos incluir el castellano actual, aunque ahora aclararé algo sobre esto, pero de momento vamos a decir el castellano, el extremeño, el murciano, las variedades del andaluz, el canario y las variedades del español de América. Y a eso, si se quiere, variedades locales, por ejemplo, de cómo se habla el español en ciertas partes de Cataluña o cómo se habla el español en ciertas partes de Galicia o del País Vasco. Porque por contacto con las lenguas autóctonas o esas lenguas llamadas tradicionalmente vernáculas, también presenta variedades ligadas a lo geográfico. Entonces, bueno, hay aspectos también sociológicos que tienen que ver con el nivel cultural, que naturalmente cuanto mayor cultural, mejor uso se hace de un idioma, no solo del español, sino de cualquiera.
Y todavía hay más en cuanto a esto.
Sí, todavía hay más, aunque no quiero dejar mencionar después lo que entiendo por español y castellano un poquito.
Sí, sí, te lo voy a preguntar de todas
las
maneras.
Pero bueno, la tercera parte ya es esa dimensión del español en el mundo, porque no solo son los hablantes de español, no solo están en la península. Hay que saber que el español todavía se está usando, por supuesto, en Hispanoamérica, sus diferentes modos de uso, sus diferentes variedades dialectales del español ligadas a lo geográfico, pero es que en el norte de Marruecos aún quedan sefarditas, en toda la parte de los Balcanes también quedan, y hay sefarditas que emigraron, que regresaron, si queremos decirlo así, a Israel. Entonces, el español se habla ahí, se habla en Guinea Ecuatorial, se habla en Filipinas y se habla en ciertas partes de Estados Unidos próximas a la frontera con México y demás. Es decir, y Puerto Rico, claro.
Es muy interesante esto. ¿Y esto lo llamaríamos dialectos del español?
Esto, vamos a ver, estos son variedades del español en el mundo y sí, en cierto modo es dialectal. Lo que pasa es que en el caso del sefardí hay una variedad que es simplemente una herencia de algo que ha quedado arcaico, es decir, porque se ha mantenido muy, muy fiel todo lo que es el modo de hablar de la época en que fueron expulsados los sefarditas de España. Entonces, los judíos, vamos, todo esto que se estudia en historia, ¿no? Entonces, es una variedad que tiene que ver con la historia, es muy interesante todo esto. Entonces, no es que se haga muy extensamente, porque el programa sería, bueno, una carrera entera, pero les pone en las nociones culturales que les permiten existir en el mundo y su relación con, en una, vamos a ver, mantener una relación con el idioma que usan, con su lengua habitual o con la lengua que coexiste con la habitual, si son de las autonomías que tienen otras lenguas en España, pero la sitúa en su dimensión peninsular y mundial.
Volviendo a esta dicotomía castellano-español, que además en el micrófono se da mucho, es decir, llega un momento en que pues no sabes muy bien qué utilizar, porque ves que en general ahora se ha vuelto o se está utilizando muchísimo más el castellano. A lo mejor hablamos del inglés o del alemán, pero luego no decimos español, decimos castellano. No sé si esto será correcto.
Bueno, eso depende de los contextos en que se emplee. En el mundo nosotros hablamos de español, porque es la lengua de España, ¿vale? Entonces la lengua que nos representa en el mundo, aunque en España sean oficiales cuatro lenguas, en el mundo no nos representa el catalán, ni el vasco, ni el gallego. Es una realidad que es así. En la intencionalidad de esto no entramos ahora mismo porque no tiene sentido, pero es la lengua que nos caracteriza. Y entonces, desde el punto de vista desde este punto de vista de nuestra condición en el mundo, es español. Hay una sensibilidad determinada por fenómenos históricos en la península que hace que pueda haber algún problema en la convivencia con los hablantes de otras lenguas como son el catalán, el gallego o el vasco. Y en esas condiciones yo creo que es, no diría políticamente correcto, que me parece que a veces encierra mucha hipocresía, sino yo creo un gesto de respeto que, puesto que eso puede plantear algún problema en esas comunidades, le llamas castellano a lo que estamos hablando y se elude el tener que entrar en algo que pueda resultar molesto. Pero yo creo que por estricta buena educación de ciudadanos, vamos. Y luego, también hay una cosa determinada, hay un uso, no una cosa, hay un uso determinado por la propia conciencia de los hablantes de esas otras tres lenguas. Y es que si dijéramos, esas lenguas son lenguas de España, pero no aceptarían que dijéramos que son lenguas españolas. Es decir, que en ese caso ellos nos remitirían de nuevo al español. Ellos no son, vamos a ver, no son identitariamente lenguas españolas, son lenguas de la península y son lenguas de sus comunidades. Entonces, para solventar todo esto, hay un uso indistinto de español y castellano según los contextos. Pero lo científico, digamos, lo que hoy cubre lo que se habla en nuestra península, las distintas variedades de lo que se habla en nuestra península y lo que se habla en Hispanoamérica, eso son variantes del español, no del castellano.
Porque el castellano es una variante. Sí, exactamente. Desde el punto de vista de la lengua, el castellano sería una especie de variante o de dialecto.
Exacto. Pero con toda humildad, como madrileña, digo que el madrileño es una variante del español, vamos. Si es que el madrileño se puede unificar, que es más fácilmente reconocible por nivel sociocultural y socioeconómico, que por ligazón a una localidad, por una identidad geográfica.
Volvamos entonces un poco a lo que es el programa. Ya hemos repasado los aspectos puramente de la lengua, también estos otros temas que, bueno, que también son de lengua, por supuesto, pero que serían más abiertos. ¿Acabaríamos con alguna otra cosa o con esto hemos hecho un barrido al programa?
El programa está barrido. Yo lo único que quiero es que ellos se den cuenta de que con esa parte interna de lo que es programa de lengua española, es decir, lo que se suele llamar gramática, que aquí cubre también aspectos de sonido, de la fonología y tal, y aspectos de semántica, es decir, que exceden un poquito lo que se entiende por gramática tradicionalmente, ellos con eso van a fortalecer su capacidad de comprensión de textos, y esto permite leer mejor y comprender mejor. Y esto tiene que enriquecer también su capacidad expresiva en una universidad en la cual la escritura es importantísima. Por ejemplo, los exámenes son presenciales hasta el momento, pero es que la comunicación que puedan tener con los profesores y los tutores tiene un futuro que es por medio de la informática, por medio de la pantalla, y eso es escritura. Es decir, que eso, que si alguna vez se sospechó de que desaparecería la escritura, no va a desaparecer, al contrario. En este sistema de estudios es muy importante, y yo creo que la mejor formación en su lengua, en la lengua que aquí es la lengua de uso en esta universidad, les hará más libres y más capaces de aquilatar y afinar la exacta expresión de lo que es su voluntad de expresar. Entonces me parece importantísima esta asignatura como formación precisamente de una capacidad que enriquecerá sus vidas, porque en definitiva mejorará sus relaciones personales. Bueno, parece que estoy aquí haciendo una propaganda descarada, pero es que creo firmemente en lo que estoy diciendo y he visto resultados que me confirman lo que estoy diciendo.
También desde aquí debemos pues decirles a todos los alumnos que hagan uso de todo lo que la UNED pone a su alcance, lo repetimos, es decir, los programas de radio. Veremos el programa.
Muy útil que los
veremos sean. Todo el programa de lo que hemos hablado, por supuesto, tienen que estudiar, pero en fin, les puede servir de apoyo. Hemos hablado también, aunque sea vagamente, de los tutores. A lo mejor casi los alumnos pues no saben muy bien lo que es, pero son los profesores que no están en la sede central, sí en los centros asociados, que les pueden también ayudar. Sabemos que no es obligatorio. Pero sí que es conveniente, porque tienen una relación con el tutor y también con los compañeros.
Entre otras cosas por accesibilidad espacial, quiero decir que normalmente si ellos están inscritos en un centro asociado, o bien viven en la ciudad donde está el centro asociado o en el entorno y tienen una accesibilidad personal al día en que está ese tutor, si pueden, bueno, si les conviene el horario y pueden. Si no, nosotros estamos en la sede central con un horario y con un nombre propio junto a una extensión y pues siempre nos pueden llamar y, bueno, hay algo que quizá no sepan porque son alumnos de acceso, pero si ellos nos dejan su nombre y con claridad el número de teléfono y la extensión, por Dios, que a veces lo olvidan, el prefijo, pues nosotros devolvemos la llamada y explicamos lo que sea necesario,
¿eh? Y ya en el poco tiempo que nos queda todavía, bien, el alumno se acaba de matricular, como quien dice, se empieza a enfrentar con la asignatura, verán este libro poco voluminoso, algunos estarán, bueno, algunos estarán más cercanos a lo que tienen que aprender, otros más lejanos, pero ¿qué consejo se le puede dar de cara al aprendizaje y sobre todo de cara a la preparación o al estudio de la asignatura?
Hay varias cosas. Si son capaces de hacerse una distribución anual, es muy conveniente. A esa distribución ayuda mucho los cuadernillos de evaluación. ¿Por qué ayudan? Vamos a ver. Pues porque se les ponen unas fechas, ¿eh? Entonces ellos ven cómo se distribuye la materia. Es decir, para tal fecha, eso aparece en la guía del curso también, para tal fecha debería estar hecho el primer cuadernillo. Y ese primer cuadernillo implica haberse estudiado una parte de la materia, que son X temas, ¿eh? Segundo cuadernillo, en tal fecha, y se supone que habrían distribuido la cosa de manera que aquí corresponderían otros tantos temas. Tercer cuadernillo y cuarto cuadernillo. Entonces, digamos que eso les hace compartimentos con respecto al calendario, de en qué progresión deberían llevar el aprendizaje de la asignatura. Nadie les obliga a entregar los cuadernillos, porque se pueden examinar sin haberlos realizado, sin habérselos mandado al tutor, al centro asociado, para que se los corrija y se los devuelva con las anotaciones oportunas. No es obligatorio, pero es que es muy conveniente, porque se ayudan en la distribución. Mira, lo que me parece más difícil para un alumno de acceso es que, si no tiene estudios recientes, se discipline y se administre en el tiempo de que dispone. Entonces yo entiendo que los cuadernillos suponen una ayuda, porque ya están programado el reparto de un programa en el tiempo. Entonces, tanto si los entregan como si no, ellos deberían aspirar a distribuírselo, porque si no, luego yo ya sé que va a ocurrirles una cosa que es muy común, que es que llega a final de curso y están asfixiados porque se les ha amontonado, no solo en mi materia, en todas las materias, es decir, porque no es la única, ¿no? Entonces, bueno.
Bien, desde luego aquí se ha explicado, creo, que por qué es importante, todos lo sabemos, pero nuestra propia lengua pues es muy importante, no solamente para aprender la lengua en sí, sino para todas las materias. No vamos a entrar esta noche en, por ejemplo, en el examen final. Estamos empezando el curso, tienen pues toda la información en la guía y desde luego tendremos un último programa pues dedicado al examen final con los problemas que en general pues suelen tener el alumno. Podemos muy brevemente adelantar, para que no se asusten y para que no dejen el estudio, hay mucha gente que abandona, a lo mejor va casi al principio, ¿que esas dificultades se pueden solventar?
Se pueden solventar, y además me alegra mucho que en último lugar hagas esta pregunta, porque me doy cuenta de que se nos quedaba algo. Mira, habrá quien se pregunte que si esto es un test, el examen final, ¿dónde está la parte que tiene que ver con expresión y ortografía? Por ejemplo. Y ortografía entendiendo acentuación, puntuación, grafías correctas, bien y mal empleadas y demás. Y entonces, eso está previsto, si el test tiene 50 preguntas, adelanto ya, 20 son exclusivamente de expresión. Y en eso tienen que trabajar. En cada prueba de evaluación hay preguntas relativas a eso. Es decir, tienen que, pues por ejemplo, saber acentuar correctamente. Tienen que hacerse sensibles al valor de la puntuación, que muchas veces habrán descartado, pues porque hay una comodidad y hay un abandono del sentido que esto tiene y de cómo va marcando el significado de un texto. La puntuación es fundamental, sin puntuación no entenderíamos nada. Por ejemplo, cosas como la buena utilización de un término o no. Por ejemplo, un término puede estar en el diccionario, pero tu uso puede ser inapropiado en el contexto en que lo utilizas. Y nosotros hacemos sensibilizarse a los alumnos ante ese hecho. Es decir, que realmente en algunos aspectos van a salir muy bien formados para ponerse al nivel del examen y para poderlo resolver correctamente, adquieren algo que es, bueno, de un valor, de una riqueza inestimable también, ¿no?
Y desde luego volvemos a repetir que no tengan miedo y que si tienen dudas o pues hay algo que no alcanzan, pues para eso precisamente está el apoyo de los tutores y de los profesores de la sede central. Yo creo que ya pues debemos despedirnos diciendo, eso sí, que nuestro próximo programa de lengua española lo dedicaremos a la morfología. Entraremos ya en materia.
Sí, muy bien.
Pues muchísimas gracias. Muy buenas noches, Pilar Rivas.
Gracias a ti, Isabel. Buenas noches.